Bueno, pues la enseñanza de hoy trata de que la divina voluntad es la protagonista de la redención. Sin la divina voluntad, la redención y la pasión de nuestro Señor no hubieran sido posibles. Esto nosotros lo sabemos ahora. No lo sabíamos antes. Nosotros antes pensábamos que el Señor, en su inmensa bondad, había venido a morir en la cruz por nosotros. Que había pasado aquí 33 años, tan feliz, tan contento él, y luego había tenido una pasión dolorosa. Pero ahora sabemos que toda la vida de nuestro Señor fue una pasión. La pasión que le dio la divinidad, la pasión del amor. Y comparada con esa pasión, la cruz, dice lo escrito en algún lugar, que fue un alivio. La redención viene, la redención tiene su punto de partida, su objetivo, o surge porque el hombre estropea el plan de Dios. Frustra el plan de Dios. Pero los planes de Dios se cumplen sí o sí, porque son los de Dios, ¿verdad? Entonces, el Señor, en vez de venir como había tenido que venir a la tierra, que era en gloria, a reinar, a un pueblo que lo hubiera, a unas criaturas que lo esperaban, que lo amaban, que vivían en su voluntad, tuvo que venir como ya sabemos, y pasar y vivir lo que vivió, para poder redimirnos. Ya sabemos que nosotros, por los escritos, sabemos que el hombre fue creado para amar a Dios, y Dios para amar al hombre. El hombre para vivir en Dios, y Dios para vivir en la criatura. Pero Adán frustró ese plan, lo estropeó. ¿Por qué? Pues porque pecó. Porque dio vida a su voluntad. Porque se olvidó de lo que era Dios y de cómo Dios lo amaba. Entonces, tuvo que venir el Señor. ¿Para qué? Para conseguir, para hacer, para llevarnos de nuevo a ese origen para el que fuimos creados. La redención desde la divina voluntad tiene otra dimensión. ¿El Señor vino a morirnos y a salvarnos? ¿A morir por nosotros y salvarnos? Sí. Claro que vino a salvarnos. Por supuesto. Pero al salvarnos, al volver a abrirnos las puertas del cielo, el objetivo es que nosotros volviéramos a ser como Él nos pensó. Como Él nos creó. Ese es el objetivo, el fin último de la redención. Claro, antes de Jesús era imposible. El hombre no podía ni acercarse a Dios, había pecado. De hecho, sabemos que había hombres justos, ¿verdad? Ha habido hombres justos, el mismo San José, que tuvieron que ir al seno de Abraham cuando murieron a esperar que el Señor diera cumplimiento a la redención. Porque las puertas del cielo estaban cerradas para las criaturas. Sobre esto nosotros ya hemos visto hemos hablado ya aquí muchas veces, ¿verdad? Para nosotros está claro que Jesús era verdadero Dios y verdadero hombre. Eso lo tenemos claro. También tenemos claro que en Jesús había vida humana y vida divina, voluntad humana y voluntad divina. En nadie antes había habido esto que en Jesús. Pero de todas maneras, si la voluntad suprema de Dios no le hubiera dado entrada a la voluntad humana de Jesús en la voluntad divina, no habría podido formar la completa redención. ¿Por qué? Si era Dios y era hombre. Porque si no hubiese tenido la voluntad divina en él, no hubiese tenido la omnividencia necesaria para conocer todo y a todos. Es decir, a todas las criaturas de todas las generaciones, de todos los tiempos, y toda la obra de todas las criaturas. Si esto no hubiese sido así, la redención hubiera sido finita, limitada a un tiempo, al tiempo de Jesús que hubiese conocido a las criaturas, si en él no hubiese estado la divina voluntad. Por eso, sin la divina voluntad y todos sus atributos, la redención no habría sido posible. El primer orden, la primera parte de la redención, la tiene la divina voluntad. La segunda parte, la humanidad de Jesús. Lo que hace Jesús es que abre la puerta, las puertas de la voluntad suprema a la humanidad, empezando por él. Esa puerta la había cerrado Adán. Adán había cerrado, al darle vida a su voluntad, la posibilidad de que la divina voluntad viviera en la criatura. Y Jesús, cuando viene, abre esa puerta, abre esa posibilidad. Y entonces es posible la redención. La deuda que el hombre tenía con Dios era una deuda en el orden divino. Y tenía que ser Dios quien la pagara. Hecho hombre. Tenía que confluir la humanidad y la divinidad de Jesús. El Padre Nuestro de antes decía, y en latín, perdónanos nuestras deudas como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Hoy se dice nuestra ofensa. Una ofensa y una deuda no es lo mismo. En una ofensa que le hagamos al Señor, nos arrepentimos, nos confesamos, si nos pasamos la vida ofendiendo al Señor, nos arrepentimos, nos confesamos y el Señor nos perdona. Las deudas son otra cosa. Porque el Señor es todo amor, todo bondad y todo misericordia. Pero el Señor es justicia. También. Y la justicia del Señor tiene que cumplirse. Dios necesitaba que la deuda se pagara en su totalidad. Por eso, dicen también los escritos, si Jesús no hubiese reparado una sola obra de una criatura, la redención no se hubiese podido completar. Porque el Señor, Dios Padre, exigía el pago completo de la deuda. Y esto a nosotros no nos debe de extrañar, porque nosotros en la Escritura leemos a un Dios de amor, pero leemos a un Dios, como en la parábola de los talentos, ¿verdad? A un Dios celoso de lo suyo. Que al que tiene y le da más al Señor, es a ese el Señor le da más a él. Pero al que no es que ya que pierda, sino que guarda lo poco que el Señor le ha dado, se lo guarda y le dice, mira, aquí está lo que tú me has dado. Se lo quita. Eso la parábola de los talentos lo conocemos, ¿no? Luego el Señor, Dios es un Dios celoso y quiere que la deuda se pague al completo. La redención tenía que abarcar a toda la familia humana. A toda la familia humana, ¿vale? Y esto ya lo he dicho antes, solo es posible en la divina voluntad. Porque al contrario, las penas de Jesús hubiesen sido limitadas. Y no fueron así. Las penas de Jesús fueron infinitas. Interminables. Y esto lo dice el volumen 16. Os voy a leer las mismas palabras de Jesús, que lo dice, por supuesto, muchísimo mejor. Dice, mi humanidad, para obrar la redención completa y perfecta, debía hacerlo en el ámbito de la eternidad. He aquí la necesidad de una voluntad eterna. Si mi voluntad humana no hubiera tenido consigo una voluntad eterna, todos mis actos habrían sido actos limitados y finitos. En cambio, con ella eran interminables e infinitos. Por esto mis penas, mi cruz, debían ser interminables e infinitas. Y la voluntad divina hacía encontrar a mi humanidad todas esas penas y cruces, tanto que ella me extendía sobre toda la familia humana, desde el primero hasta el último hombre. Y yo absorbía todas las especies de penas en mí. Y cada criatura formaba mi cruz. Así que mi cruz fue tan larga por cuanta es y será la largura de todos los siglos, y tan ancha por cuanto son las humanas generaciones. No fue solo la pequeña cruz del Calvario donde me crucificaron los hebreos. Esta no era otra cosa que una imagen de la gran cruz en la cual me tenía crucificado la suprema voluntad. Así que cada criatura forma el largo y el ancho de la cruz, y conforme la formaban, quedaban injertadas en la misma cruz. En la cruz estamos todos, injertados con Jesús. Yo no soy de campo, no entiendo nada de eso, pero por lógica, cuando una planta se injerta con otra, el resultado final es una única planta, ¿no? Pues nosotros quedábamos injertados con Jesús. Y ya no somos más Jesús y nosotros, sino que quedamos uno solo con Jesús. Dice, mi cruz no fue de madera. No, fueron las almas. Eran ellas que me las sentía palpitantes en la cruz en la que me extendía la divina voluntad. Y ninguna se me escapaba. A todas daba su lugar. El Señor tomó todos nuestros actos con su voluntad suprema y lo rehizo, lo superó. Nosotros, cuando pecamos, en realidad lo que estamos haciendo, sea el pecado que sea, el más pequeño, el más ínfimo, es dar vida a nuestra voluntad. Es decidir y hacer eso, que no es voluntad del Señor. Y yo lo hago. Y el Señor, con su voluntad humana, de cada acto nuestro, tuvo que decir, eso no lo hago. Y lo rehizo, lo reparó. Y entonces, nosotros ahora tenemos la oportunidad de tomar eso que el Señor hizo. Todo lo que yo he hecho mal. Todo lo que yo no he hecho. Esa deuda tan grande que teníamos y que no podíamos pagar, está pagada. Pero ahora la criatura tiene que tomarla. Tiene que tomarla. Tiene que corresponderle al Señor. Tiene que, fundiéndose con Él, tomar cada acto suyo y decirle al Señor que sí, que tú lo tomas, reparado por Él, y hacerlo tuyo. Que es la correspondencia de amor que el Señor está esperando. Porque nosotros fuimos creados para amar a Dios y ser amados por Él. Si la finalidad de tu vida es amar a Dios, esto cambia en ti, en tu mente. Ya hay un cambio en ti. Tú ya ves las cosas de una manera diferente. Si tú sabes que el Señor está esperando nuestra correspondencia de amor, que podemos darle por nosotros y por las criaturas que no se lo dan, y no lo hacemos, una vez que tenemos el conocimiento de que eso es así, la culpa que recae sobre nosotros es grande. Porque sabemos que esto es así. Tenemos que fundirnos con el Señor y unirnos con Él para sufrir sus mismas penas. Y esto, la primera que lo hizo fue María. Porque sin María tampoco hubiera sido posible la redención. Y pensamos nosotros, hombre, claro, es que si el Señor no viene a María y nace de María, pues no es posible la redención. Pero no es solamente por eso, que es obvio. El Señor no podía efectivamente haber venido a la tierra si no hubiese tenido un cielo. Su cielo en la tierra era María. Y Él vino y se encarnó en María, que era el cielo en la tierra. El Señor volverá en su segunda venida cuando en las criaturas encuentre ese reino de la divina voluntad que sea la vida de cielo en la tierra. El Señor quiere, como en María, venir a vivir en nosotros. Nosotros somos su cielo. Y Él quiere venir a vivir en nosotros. Como en María. Pero es que además de eso, además de que el papel de María era fundamental porque María tenía, era el cielo de Jesús en la tierra, resulta que ella tenía que tomar parte en la redención. Por eso la vida de María, siendo una criatura, era una vida en divina voluntad. Jesús necesitaba un espectador. Y ese espectador de su redención fue María. Necesitaba a alguien que conociera todas sus penas, que las imitara, que le correspondiera, que aceptara la redención a nombre de toda la familia humana, que lo alabara por la redención, que lo amara en nombre de ella y de todas las criaturas. Y esto fue María. Con María, el Señor recibe en la redención la correspondencia de amor. Al pie de la cruz estaba el amado Juan, el discípulo amado, pero él no vivía la divina voluntad. Él amaba al Señor con su humanidad. Pero se necesitaba quien le correspondiera desde la divina voluntad. Y esa fue María. Solo así se podía dar cumplimiento a su reino. Solo así podía el Señor venir de nuevo a reinar en las criaturas, que era la finalidad de la redención. Luego ya sabemos que se necesitó a Luisa, ¿verdad?, para dar a conocer el reino de la divina voluntad. Pero es que además de María, la palabra en Colosenses 1:24 nos dice Pablo: ahora me alegro de mis padecimientos por vosotros y suplo en mi carne lo que le falta a la pasión de Cristo por su cuerpo, la iglesia. ¿Qué le faltaba a la pasión de Cristo? ¿Se le olvidó al Señor reparar algo? ¿Se le olvidó pagar por algo? No. A la pasión de Cristo le faltábamos nosotros. Y ahora lo sabemos. Sabemos que a su pasión le faltábamos nosotros. Porque Él quiere esa correspondencia de amor. Le faltamos nosotros como estuvo María en toda su pasión. Y María sabía que la pasión del Señor había empezado desde el momento en que se encarnó en su seno. Ella lo sabía. Y nosotros también lo sabemos ahora. Y podemos, nosotros podemos, debemos, tenemos que entregarle nuestra voluntad. Porque solo nos podemos unir a su pasión a través de sufrir como Él, de unirnos a su sufrimiento. Y no hay mayor sufrimiento que la entrega de la propia voluntad. No hay mayor sufrimiento que ese. Y eso es lo que necesitamos. Dice el Señor a Luisa: ¿cómo amo a quien llama a mis actos? Se une junto conmigo y sobre el fuego de mi mismo sacrificio y de mi amor se sacrifica a sí misma para obtener el gran bien de que mi voluntad sea conocida y domine el querer humano, fuente de todos los males de la pobre criatura. El querer humano es la fuente de todos los males. Las personas, los que no creen en Dios, no conocen a Dios, culpan a Dios de todos los males del mundo. Esto lo habré escuchado muchas veces. No lo aman, no lo reconocen, pero dicen, si existiera, tiene la culpa de todo lo malo. Cuando el mal de las criaturas es el querer humano, la propia voluntad. Dice: por eso siempre junto conmigo te quiero. No me dejes jamás solo, para poder repetir mi vida en ti. Estamos llamados a sacrificarnos, a vivir el sacrificio de Jesús, a dejarle entrar en nosotros, para que, dándole nuestra voluntad, Él pueda venir a nosotros y repetir su vida en la nuestra. ¡Qué misterio! Que la divinidad increada, infinita, pueda querer venir a morar en un ser creado y finito, como somos nosotros. Es ese amor que le cantábamos, que Él nos decía hoy que nos tenía. Te amo. No importa, te amo. Te amo. Lo más parecido que se nos ocurre es el amor que los padres tenemos a los hijos. Lo amas, hagas lo que hagas. Pero a veces le darían así. No. Y a veces hay padres que se tienen que rendir. El Señor no se rinde, te ama. Nuestro sacrificio es esa entrega de nuestra voluntad. Dar muerte a nuestra voluntad es el mayor de los sacrificios que el Señor está esperando. Y hacerlo por amor a Él. También hemos cantado eso. Todo por amor al Señor. Todo por el Señor. Porque, hermano, ahora sabemos que cada vez que estamos dando vida a nuestra voluntad, estamos clavando al Señor. Le estamos dando un azote. Le estamos clavando una espina de su corona. Cada vez que hacemos un acto de nuestra voluntad, seguimos crucificando a Jesús. Y cuando estábamos nosotros en el miércoles de ceniza, estábamos nosotros en Fátima, Javier, Luisa, yo, y lo hablábamos, tiene que ser una cuaresma distinta, Señor. Y el Señor a mí me hacía ver que lo seguimos crucificando. Que si nosotros estuviéramos debajo del balcón de Pilato y sacara al Señor y dijera, ese homo, nosotros diríamos, crucifícalo. Diríamos, crucifícalo. Lo diría el mundo entero. La humanidad hoy, ¿qué dice? No quiero a Jesús, no lo amo, no lo reconozco como Señor ni como Salvador. Solo reconoce la humanidad su propio poder, su propia fuerza, el poder y el valor del hombre, sin saber que si el hombre puede algo, es por lo que Dios ha puesto en él. Si Dios levanta su mano del hombre, el hombre no puede nada, nada. Pero ¿y los que amamos al Señor? Los que reconocemos al Señor, los que creemos en Él. Y cuando lo vemos golpeado, cuando lo vemos, leemos la pasión, o ahora que sabemos que lo tiran al torrente Cedrón, que lo golpean, que lo azotan, ¿qué tal? Lloramos, sufrimos. Decimos, Señor, te amo, Señor. Pero, otras muchas veces, amamos también la riqueza, riqueza de cualquier tipo. Los honores, los placeres. O no, no, yo ya no amo nada de eso, pero mis pequeños gustos, los gustos que hacen que demos vida a nuestra voluntad. E incluso sabemos, porque lo dice en la divina voluntad, pero lo sabemos viendo cómo está la iglesia, que los consagrados, que los religiosos, que los sacerdotes, aman en muchos casos más su conveniencia, su estima propia, que al Señor. Y le dice el Señor a Luisa, no lo voy a leer, pero en el volumen 2 hay un momento que le dice, pocos son los que me aman solo a mí. Los que me quieren que el único que reine en su vida sea yo. También hemos cantado y eso. Esto pasa siempre en la enseñanza. Pero es verdad. Somos pocos los que queremos que el Señor reine en nuestras vidas y damos vida a nuestra voluntad continuamente. Imaginaos. Nosotros lo amamos y sin embargo lo hubiéramos crucificado porque no hubiéramos contenido de dar vida a nuestra voluntad. Y lo seguimos haciendo. Y no podemos olvidar que el pecado es un acto voluntario. Por eso nosotros tenemos que tener la voluntad de no pecar. Pecamos, sabemos que hemos pecado, vamos, nos confesamos. ¿Está bien? Claro, hay que confesarse. Pero en nosotros tiene que estar esa voluntad de no pecar. De no darnos ese gusto a nosotros mismos. Porque sabemos lo que le estamos haciendo al Señor. Es verdad que la deuda está pagada. Como tal, la deuda está pagada. Pero el Señor nos está esperando con nuestra correspondencia de amor. Y fijaos, si hemos contado antes lo celoso que es el Señor de que se le pague todo lo que se le debe, y Jesús le pagó todo, esa muerte a nuestra voluntad es una purificación para nuestra alma. Y todo el que reconozca al Señor como su Salvador, reconozca al Señor como su Dios, se va a salvar. Su alma va a vivir en la vida eterna. Pero si aquí no hemos purificado nuestras vidas dando muerte a nuestra voluntad, lo vamos a hacer en el purgatorio. Esto también lo dice lo escrito. Porque al final nosotros tenemos que pasar por esa purificación. Por eso, hermano, que nuestra visión de la pasión del Señor en esta cuaresma sea un cambio, una evolución. ¿Recordáis lo que hace ya varios años empezamos a leer el libro de la pasión? A que fue un cambio en nosotros. Pero ese cambio tiene que tener una vuelta más, ¿verdad? Porque no solo tenemos que acompañarlo, que sí. No solo tenemos que reparar con él todos los actos de la criatura, que también. Sino que tenemos que entregarle nuestra voluntad. Clavarla en ese sitio que hemos dicho antes, que es la cruz, tenemos nosotros. Porque todas las criaturas tienen su sitio en la cruz. Ahí. Aborreciendo el pecado, anhelando la vida divina en nosotros, siendo, queriendo ser, decírselo al Señor, esas criaturas que Él amó, que pensó y que creó. Que seamos lo que el Señor está esperando de nosotros. Que así sea, hermanos.